Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El canciller alemán Olaf Scholz pierde el respaldo del Bundestag. Como estaba previsto, acaba de perder la moción de confianza en la Cámara Baja del Parlamento alemán. Esto supone un primer paso en el camino a unas elecciones adelantadas en el país y un nuevo frente de incertidumbre para la crisis política en el centro de Europa. Última hora, Rosalía Sánchez.
207 votos a favor, 394 en contra y 116 abstenciones. El ya ex canciller Olaf Scholz ha abandonado el Bundestag y se dirige al Palacio de Bellevue, donde solicitará al presidente Frank-Walter Steinmeier la convocatoria de elecciones anticipadas, seguramente para el 23 de febrero. Termina así la controvertida legislatura de la coalición semáforo, con un pobre balance, sobre todo en economía y en política europea. Y comienza la campaña electoral, que ha arrancado con los discursos, las intervenciones en esta sesión de moción de confianza. Las encuestas dan como claro ganador a la Unión Cristiano-Demócrata, la CDU de Friedrich Merz, con el 33% de los votos. Pero la formación de la próxima coalición también llevará meses, seguramente, así que el Bundestag no cuenta con volver a reunirse hasta mayo o junio. La Unión Europea queda coja también, sin un gobierno alemán, en una situación internacional tensa y en la que anda a tomarse importantes decisiones.
Y seguimos conociendo detalles de la declaración de Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo. El comisionista de la trama Koldo ratifica las acusaciones contra José Luis Ábalos y señala también al PSOE. Ha asegurado que parte de las mordidas por adjudicaciones en obra pública eran para el partido. Patricia Rossetti ha tenido acceso a más datos.
Mordidas de hasta casi 4 millones de euros para Ábalos, Koldo y el propio Aldama, entre 3 millones y medio y 4, y también para el PSOE, aunque no sabe Aldama qué cantidad. Lo ha confirmado el considerado nexo corruptor de la trama ante el magistrado del Supremo, según confirman a COPE fuentes jurídicas. Y habló de los 15.000 euros que dio al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdá. En alguna ocasión, ha relatado, fue a la casa del Viso para entregar a Ábalos 170.000 euros. Otras veces iba a su despacho para entregarle las mordidas en presencia de Koldo. Dice que Ábalos recomendó a las entonces ministras Reyes Maroto y Teresa Rivera que firmaran contratos con Aldama, y sobre los pisos dijo al juez que había alquilado 3 para Ángel Víctor Torres, Ábalos y Koldo para encontrarse con mujeres, señalan las fuentes consultadas.
Y desde hoy hasta el próximo 22 de diciembre, la Dirección General de Tráfico va a establecer controles de alcohol y drogas a cualquier hora del día. Se ubicarán en cualquier tipo de carreteras y núcleos urbanos. Con ello arranca la campaña de prevención de accidentes en carreteras para estas fiestas navideñas. Recuerda que el consumo de alcohol y otras sustancias estuvo presente en el 13% de los siniestros con víctimas el año pasado. Y Rafael Louzán ya habla como nuevo presidente del fútbol español, Luis Munilla.
Rafael Louzán ya es presidente de la Federación por mayoría absoluta. Lo primero que va a hacer, ha dicho, es tratar la renovación de Luis de la Fuente y anuncia además que el próximo partido de España será en Valencia. Louzán arrastra una condena por prevaricación que tiene recurrida y confía en que no afecte a su nombramiento.
Somos una referencia mundial y por lo tanto merecemos dirigentes también que estén a la altura de esa circunstancia, y esperando que eso evidentemente se resuelva cuanto antes, porque es precisamente lo que yo quiero y estoy convencido, tengo mucha fe en ese sentido en la justicia y por lo tanto se va a resolver Dios mediante muy pronto. Muchas gracias y buenos días a todos.
Por otro lado, la Liga denuncia los cánticos de la grada de Vallecas contra Vinicius y también el gesto de Vinicius a la grada diciendo que se van a segunda división. Habla de ello el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Muchos jugadores se calientan y es uno más, ¿no? Y había unos insultos en la grada también, ¿no? Todo hay que evaluarlo, ¿no? Y yo no creo que sean ni los gritos racistas ni exagerado lo que tampoco hizo Vinicius. Que no estuvo bien, desde luego, que no estuvo bien lo de la grada tampoco. Veremos, como siempre, nosotros tenemos capacidad de denunciar, pero nada más.
El Real Madrid, por cierto, ha salido con casi 3 horas de retraso hacia Doha para la Intercontinental por un problema en el avión. Y en el Barça, Lamine Yamal tiene para 3-4 semanas de baja por un esguince de tobillo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 9 grados en Cibeles. Mañana nos esperan más nubes y 10 grados como máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas y Alcobendas, A2 Torrejón y Canillejas y A4 Butarque y Pinto, de salida A3 Rivas y en la M40 Estadio Metropolitano hacia la A3, Cuatro Vientos A42 y Pozuelo sentido A5. Ratificado Joan Matabosch como director artístico del Teatro Real hasta 2030. El patronato del Real ha aprobado además un ambicioso plan estratégico para llegar a más público en España y en el mundo y celebrar el 30 aniversario de su reapertura en 2027. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Subidón te tiene que dar cuando tienes un décimo en la mano, compruebas que el número que están cantando los niños de San Ildefonso es ese, el de tu décimo, madre mía. Pues el 88.008 fue el gordo de la Lotería Nacional del año pasado. Y uno de los agraciados fue Mike, que aprovechó para prejubilarse, aunque sigue acercándose, nos dice, a la tienda que regentaba.
Vengo un ratito solo para echar una mano, a darles algunos consejos y ahora me dedico pues a viajar, a descansar, a dar un paseo.
A la vida contemplativa, que se llama. Oye, qué suerte, ¿eh? Pues Mai tuvo esa suerte y eso que dice que el número no le gustaba a priori. Bueno, estamos ansiosos de que llegue el sorteo de la Lotería de Navidad. Quedan solo unos días, será este próximo domingo. Y en COPE, por supuesto, te lo vamos a estar contando, como siempre, en directo con Cristina López Slichting en un programa especial que comenzará a las 9 menos 10 de la mañana. Y, por supuesto, vas a tener todos los números, ¿eh? Todo actualizado en nuestra web, en cope.es, para que no te pierdas ningún detalle. Y a Ana también le tocó el primer premio, aunque a ella hace algo más de tiempo. 400.000 euros hace una década, hace 10 años, y de los que todavía le queda un poquito ahorrado. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te recuerdas todavía ese número? Me imagino que eso no se olvida nunca, ¿no, Ana?
Sí, sí.
¿Cuál era?
Bueno, a ratos me acuerdo. 14.437.
Claro, bueno, es de esos números, de esas cifras que no se olvida. Ahora, tú pide el número de alguien de teléfono que no te vas a acordar, pero este
número
que te trajo la suerte, este desde luego no lo vas a olvidar nunca. Oye, Ana, 400.000 euros, ¿en qué gastaste o invertiste el dinero?
Bueno, 400 no, ¿eh? Lo que te ingresan en la cuenta no es eso, eso lo primero, ¿vale?
¿Cuánto es, Ana?
Hacienda ya se queda con un poquito.
Se queda con un buen pellizco.
Sí. Hacienda cuando te ingresa, ya te ingresa con los impuestos cobrados. Entonces no son 400.000 euros. Pues yo me compré una casa y uh-huh. ayudé a mis hijos a que se compraran la suya también.
Uh-huh. Lo que sé, bueno, pues te dio para mucho, te dio de sí porque vives en Tomelloso, en Ciudad Real, ¿no?
Sí. Aquí vivo en Tomelloso y sí, bueno, pues entonces me decidí que me iba a comprar una casa y bueno, eso, mis hijos ya iban siendo mayores y les ayudé a que se compraran ellos también una.
Bueno, qué bien, ¿no? Que puedas ayudar también a los hijos. Yo creo que es el deseo de todos los padres. Y además que tú también pudiste comprarte tu casa. Oye, ¿te diste algún caprichín más allá de eso? Yo que sé, un viaje, algo de esto que digas. Bueno, también voy a permitirme un pequeño lujo.
Sí, mira, creo que lo mejor que hice fue llevarme a toda mi familia de crucero.
Nos fuimos
todos a las Islas Griegas. Mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinos, todos. Sus parejas, sí.
Hay que decir que, bueno, lógicamente te compraste la casa, ayudaste a tus hijos, el viaje, pero tú seguiste trabajando. Es que un décimo realmente no te retira.
No. Yo creo que si te pilla un poco más mayor, pues a lo mejor, pero si te pilla en una edad joven y con hijos todavía, pues estudiando y todo eso, no, para retirarte no da. Pero sí que te ayuda mucho y te da tranquilidad.
¿Ni te planteaste siquiera el decir, bueno, me retiro una temporadita o me cojo un año sabático, nada?
No. Al día siguiente, Bueno, al día siguiente, la verdad es que no me fui a trabajar al día siguiente, preparé la cena de Navidad. Invité también a toda mi familia a cenar, claro. Pero no, seguí trabajando. Estábamos en plenas Navidades y había mucho trabajo y había que trabajar.
Qué maravilla, Ana, tiene que ser. No. Qué sensación que te toque el gordo de la lotería.
Sí, la verdad que sí, que es bueno, pues es
una de las experiencias. ¿Tú estabas siguiendo el sorteo o cómo te enteraste?
Eva, nada, estaba preparando la cena de Navidad, era el hueco del mediodía y me había escapado del trabajo y me había ido a comprar. Y me llamó una amiga que llevaba otro décimo conmigo, bueno, llevaba ella otro, y me dijo, ¿dónde estás? Digo, comprando. Y dice, pues vente para acá que nos ha tocado la lotería. que nos ha tocado. Así que terminé la compra y me fui corriendo. Sí.
Madre mía, a partir de ahí me imagino que se acelera el corazón y entras en un estado de euforia que te duraría mucho tiempo. Oye, sí, ¿conseguiste ahorrar, Ana, aunque sea un piquín, un poquito?
Bueno, a ver, ahorras lo que te va dejando la vida. Uh-huh. Yo, para mí, mis ahorros, pues es eso, haberle podido dar un poco de seguridad a mis hijos, claro. Pues eso, haberme asegurado yo mi vivienda.
Bueno, y tu casa es una inversión, desde luego,
bueno,
claro.
Sí, sí. Y bueno, pues ahí un poquito queda para alguna cosilla.
Pues Ana, muchísimas gracias por atendernos. Por cierto, me imagino que seguirás jugando a la lotería.
Pues sí, juego, pero soy muy poco jugadora. Llevo siempre algún décimo, pero te puedo asegurar que puedo llevar, yo qué sé, 3, 4 décimos.
No más. ¿Eh? Y no, el año no. En el que te tocó, que fue el 2014, ¿cuánta lotería llevabas? ¿Cuántos décimos?
Pues
¿lo recuerdas?
Creo que llevaba 3 décimos.
Fíjate, con 3 décimos solamente, sí. Que hay gente que se gasta un pastizal.
No, no.
¿Que compra décimos allá donde ve que se vende lotería?
No, yo creo recordar que ese año precisamente llevaba 3.
Uh-huh. Bueno, la suerte es así de caprichosa y mira, quiso acompañarte en tu casa. Gracias, Ana, por atendernos, que vaya todo bien. Un saludo.
No, muchísimas gracias a vosotros, Mario.
Bueno, pues Ana, que compró esa casa, que invirtió bien, que se permitió también un pequeño capricho, como ese viaje, ¿no?, al que invitó a toda la familia. Pero bueno, que no a todos les va tan bien, ¿eh?, aunque hayan conseguido el premio gordo de la lotería, porque con la euforia del premio, de ver cómo tu cuenta bancaria aumenta así de pronto, de repente, hay quien se lo gasta absolutamente todo en poco tiempo e incluso hay quien se acaba arruinando. Fíjate, según un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña, el 70% de los agraciados en sorteos de lotería terminan arruinados a los 5 años. María Blanco es profesora de Economía de la Universidad CEU San Pablo y es también nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde COPE. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿A ti te ha tocado, María, la lotería alguna vez?
Es que yo no compro.
Así va a ser difícil.
Sí, ya lo sé. Pero tú sabes que te toque la lotería tiene las mismas probabilidades que coger un kilo de arroz, coger un grano de arroz, volverlo a meter y que la segunda vez que saques te toque el mismo grano.
El otro
así
día
de pocas.
Me decía mi hijo, es más fácil que te caiga un rayo encima que te toque la lotería. Hombre, con ese espíritu no jugamos los españoles.
Ya lo entiendo. No te preocupes que seguro que hay gente que juega por mí.
¿Y no te da rabia esto cuando ves que juegan tus compañeros y dices, a ver si les va a tocar a ellos y a mí no?
No, alguna vez les ha tocado. Alguna de estas premios menores y tal, y me alegro muchísimo por ellos.
Uy, yo no podría seguir trabajando con... Yo juego
tampoco te crees que me han dicho te invito a un café,
hombre, un cafecillo, unos manolitos, que es lo típico, nada, madre mía, cómo estamos. Bueno, llama la atención el dato que dice este estudio, ¿no? El 70% de los agraciados en sorteos de lotería terminan arruinados a los 5 años.
Deja que te diga que no es el único estudio que hay, ¿eh? Hay otros estudios que se refieren a Estados Unidos y a otros países, que algunos afirman que efectivamente es un 70% de los que ganan la lotería que terminan arruinados enseguida, entre 5 y 10 años, pero hay estudios que refutan esta hipótesis. Así que yo creo que podemos dejarlo en un depende. Uh-huh. De cómo te lo tomes.
¿Pero en qué se suelen gastar el dinero? Esos 400.000 euros, en teoría, que son 400.000, pero ya nos explica
Ana,
que Hacienda se queda
luego
con
lo vamos a ver, luego vamos a ver cuánto se queda Hacienda. Pues es que, fíjate, por ejemplo, Ana es un ejemplo de cómo hay que hacerlo, de hacerlo bien, pero hay otras personas que se dedican a gastarlo, de repente, pues deciden dejar de trabajar. Y entonces no calculan Hombre, si tienes 64 años y dejas de trabajar, pues fenomenal, porque te queda un año, ¿no? Pero claro, depende de la edad que tengas y de tu caso. A lo mejor no puedes dejar de trabajar así de alegremente, pero claro, está la cosa de, pues me ha tocado el gordo, ya dejo de trabajar, o retiro a mi mujer de su trabajo.
Con un décimo no te retiras. Si llevas unos cuantos...
No, pero puedes caer en la ilusión de, dejo de mi empresa y monto un negocio. Total, para trabajar para otros, trabajo para mí. Y no siempre ese negocio va a permitirte, pues el negocio puede ir bien, puede ir mal y puede ir regular. Y entonces o piensas muy bien qué negocio y cómo vas a gastar, y luego está el que te salen primos de debajo las piedras, ¿no? Y todo el mundo tiene un problema, todo el mundo tiene un agujero, y te conviertes en una persona que se dedica a apagar fuegos ajenos y propios, y si no, acabas enfrentado con tu familia, y esto pasa, ¿eh? Uh-huh. Acabas enfrentado con familia y amigos, pues porque no actúes con racionalidad, que me parece muy normal, porque yo nunca, no puedo imaginarme qué me pasaría si de repente digo, bueno, casi 400.000 euros del tirón, ¿no?
Bueno, lo normal es, la frase que más se dice cuando llega el día de la lotería y cuando escuchamos a los afortunados, es tapar agujeros.
Sí.
Una vez que tapamos agujeros, ¿qué hacemos con el dinero de la lotería? Para invertirlo o gastarlo con cabeza. Yo es que ya estoy proyectando el domingo.
Sí.
Entonces quiero que me des los consejos soy la afortunada.
Mira, te va a tocar, Pilar. Te va a tocar. Entonces,
yo te voy a invitar al café y a lo que quieras, María.
Pues mira, tú lo que tienes que hacer es sentarte y dividir en tres lo que hayas ganado.
Vale.
Y entonces, uno lo dedicas efectivamente a apagar fuegos, que ahora vamos a ver en qué orden se apagan los fuegos. Otro, lo puedes invertir. Lo inviertes o lo ahorras para meterlo en algo que te rente. Y luego te das un capricho. Es exactamente lo que ha hecho Ana, si te das cuenta. Ella se compró un coche, que nos lo dijo en la entrevista previa. Uh-huh. Ella invirtió en hacerse una casa.
En la casa, que le ha evitado, y en ayudar a sus hijos, además.
Exactamente. Fíjate que eso le ha quitado de encima pues muchos gastos, o de hipoteca, o de lo que fuera y tal. Y luego pues, se ha dado el capricho de llevarse a su familia de viaje, ¿no? Entonces, ya has apartado un tercio para invertir. ¿Qué pasa con los fuegos? Pues primero es mejor ir quitándote las deudas que tengan un tipo de interés más alto y que sean más graves, ¿no? O sea, primero ese tipo de deudas. ¿Y la hipoteca qué pasa? Bueno, pues mira tu contrato, asesórate con un gestor o con un abogado y que te diga si en función de tu contrato te merece la pena rescatar todo o parte.
Amortizar.
Exactamente,
¿no?
Amortizar todo o parte, porque a veces merece la pena no descapitalizarte tanto y seguir pagando una hipoteca determinada. Y desde luego, antes de quitarte de trabajar, piénsatelo. ¿Sabes? Porque hay una cosa, ese dinero no es para siempre, o sea, se gasta.
Hombre, se gasta.
Excepto si eres tan inteligente como Ana, que lo ha hecho fenomenal.
Sí, entonces, porque no se deslumbró, ¿no? Con esa cantidad que, claro, porque te puedes ver de pronto, lo que decíamos, en el banco, con una cantidad importante, dices, oye, me voy a comprar un coche, pero ya que tengo el dinero, pues me voy a comprar un coche mayor. O un coche de mayor lujo, ¿no? Y empiezas con esos lujos o con esas cosas que... Y te lo puedes fundir en día y medio.
Fíjate que los psicólogos lo primero que te dicen es que, igual que no sabemos bajar a la miseria y la pobreza absoluta, y la gente que se va a ONGs, a África, etcétera, vuelve en shock, tampoco sabemos ser ricos de repente. Y entonces es como si entramos en un mundo completamente diferente, nos sentimos en parte culpables porque a nuestro primo que lo está pasando tan mal no le ha tocado y a mí sí, y por qué a mí sí y al otro no, y nos cuesta mucho pensar con la cabeza serena. Por eso hay que calmarse y decir, bueno, vamos a ver cómo lo organizamos.
¿Cuánto se lleva Hacienda? El 20%, ¿no?
Hacienda se lleva de todo lo que supere en los 40.000 euros, se lleva el 20%. Es decir... a Ana le quedaron limpios 328.000, que no está tampoco tan mal, ¿eh?
Hombre.
O sea, el domingo tienes que alegrarte mucho.
Hombre, sí,
cuando
sí,
te
sí.
toquen.
328, a mí me soluciona la vida.
Exactamente. Del segundo premio, pues te quedan limpios 108 y Hacienda se lleva 17. Y así vas bajando todos los premios hasta aquel premio que sea inferior a 40.000 euros. Por debajo de 40.000 euros, Hacienda te deja vivir. Eso sí, en la declaración de la renta, porque claro, todos los premios están como precargados en la página de Hacienda. Ya sabe mejor que tú qué te ha tocado y qué no. Tienes que declarar, en la declaración de la renta, tienes que declarar todo lo que te haya beneficiado ese dinero. Si lo has invertido, las ganancias de esa inversión, etcétera. Es decir, no hay que declarar el premio, pero sí las ganancias. Entonces tienes que ponerlo, pero
bueno,
no vas
a... cualquier inversión, ¿no?
Exactamente, exactamente, como cualquier inversión.
¿Las administraciones de lotería también se llevan algo por la venta de números premiados?
Las administraciones se llevan un porcentaje de todo lo que venden en general, pero de la lotería de Navidad se llevan un porcentaje un poquito más alto, es como un 4-4.5%. Por cien de cada décimo vendido, que tampoco es tanto porque es 0,90 euros, o sea, son 90 céntimos, ¿no? Nada más. Y ganan comisiones cuando pagan premios menores, es decir, no por los premios que entregan, sino por los premios que ellos devuelven en dinero, ¿no? Entonces, pues por los primeros 200.000 que abonan, se llevan el 2,5, y luego por cantidades superiores se llevan 1,25. O sea, tampoco se lleva mucho. En realidad son completamente altruistas cuando les vemos ahí celebrando que se haya llevado el premio uno de sus clientes.
Bueno, pues aquí quedan las recomendaciones que nos hace nuestra profesora de Economía de Bolsillo, que es María Blanco. Lo primero, si el domingo somos afortunados con el premio gordo, con un premio importante,
sí.
Lo primero, dedicar ese dinero para tapar... Bueno, primero, descorchar la botellita de
cava. Claro
que
sí. Invitar a los colegas a unos cubatas.
A continuación, tapar agujeros.
Sí.
Tapar agujeros, quitarte deudas, valorar si merece la pena amortizar hipoteca
y
o no.
Dedicar un tercio a una inversión.
Uh-huh.
A una inversión.
Dedicar un tercio a una inversión.
Después de asesorarse bien.
Eso
qué inversión,
es.
Etcétera.
Y después ya el caprichito.
El capricho.
El caprichito, que puede ser un viaje, que puede ser un renovar el coche o que puede ser el que uno quiera.
Efectivamente.
Evidentemente. Pues María Blanco, ojalá te pueda contar yo el lunes mi experiencia con todo esto.
Aquí estaré.
Que he aplicado todo esto. Gracias María por estar una tarde más con nosotros.
Hasta el miércoles.
Y recuerda, no te pierdas el sorteo de la Lotería de Navidad este próximo domingo 22 de diciembre, que te lo vamos a contar en directo aquí, por supuesto, en COPE. Y ahora lo que te vamos a contar es que tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, estás en una compañía de seguro que no te deja elegir taller, hola, de adiós, y vete a la Mutua, que te deja escoger el que tú quieras y además te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nuevo superapp. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Oye, María, aprovechando que no te has ido, mira, si nos toca la lotería, ¿sabes a qué te voy a invitar?
¿A qué?
A una porra con tortilla de patatas mojada en chocolate caliente. ¿Qué te parece esta mezcla?
Me parece regular, la verdad.
Reguleras, ¿no? Bueno, pues
que
sepas...
la copita de cava.
Y una copita de cava y unas almendritas.
Que sepas que este es el invento de una churrería madrileña que ha dicho, yo voy a mezclar, voy a innovar, voy a hacer un experimento, y ha salido esto. Se llama Locura Española. Y hay a quien le gusta y hay gente que le parece, pues eso, una verdadera locura.
Española.
Y estamos hablando de mezclas con los oyentes, que no sé si son de mezclar mucho o poco.
Bueno, aquí, pues fíjate, lo que nos recomiendan es un bocata de mortanocilla, podríamos decir.
Que la nocilla va con
buenas
todo.
Buenas tardes, gente. Bueno, esto de que el chocolate pega con todo, yo no estoy totalmente de acuerdo, porque una vez se me fue la castaña... Me hice un bocadillo así, una mezcla un poco rara, que era nocilla con mortadela. Y aquello estaba, bueno, para dar un par de bocados y dejar el bocadillo y ponerse a hacer otro bocadillo, porque aquello no había quien se lo comiera. Hasta luego.
Y eso que no era mortadela con aceituna,
nocilla,
era
pues,
normal.
Pues yo creo que tiene que estar bueno eso.
Pilar, todo lo que lleva nocilla va para
hombre,
dentro.
Ya la mortadela, si acaso. Pero ese bocata no se tira.
Ese bocata no se tira, vamos, la nocilla no se tira. Bueno, uno que nos decía que se come las lentejas con tranchetes. Lo pone en el plato las lentejas, le pone tranchetes por arriba y dice que está buenísimo. La gente es que como es, Pilar.
Ay, madre mía.
Mira el estómago que tiene Enrique de Albacete.
Buenas tardes a la gente. Pues yo mi experiencia así un poco culinaria y locura española, también un poquito al hilo de lo que estáis poniendo, pues fue comerme una rosca de churros enterita junto a un pollo asado. O sea que el menú, fijaros, pero no quedó nada en el plato, ni en el de los churros ni en el del pollo asado. Que paséis buena tarde y feliz Navidad.
Había hambre ese día, ¿eh?
Exactamente.
Había hambre. Es que eso es muy importante.
Eso se llama hambre, no locura española.
Es que eso es. A veces cuando hay hambre, haces la mezcla que puedes, que pero, tienes.
Escúchame, una rosca de churros o muchos churros, ¿eh? Y luego métete un pollo asado, no te digo nada.
Ay, casi nada.
Enrique, de verdad, ¿cómo eres? Es que hay estómagos muy agradecidos, porque tú fíjate que mezcla también está.
Hola, pues vamos a ver, os estoy escuchando cosas raras. En mi casa se hacía pescadito frito por las tardes, noches, o sea, para cenar, y siempre sobraban boquerones, cositas así. Y de desayunar le migábamos al café con leche en un tazón, le migábamos los boquerones de la noche anterior frititos. Oye, estaban buenísimos, ¿eh? Pero vamos, se aceptaba barco como animal de compañía, ya no pulpo, ni no barco. Venga, un beso.
Esto no es lo tuyo porque no lleva nocilla, pero también es un puntazo mojar el pescadito frito en el café con leche, ¿eh?
Esto es cocina de aprovechamiento.
Vamos, completamente.
Pero esa mezcla es... Mira, yo creo que las mezclas, bueno, son experimentos, que en un momento dado tienes hambre y dices, venga, para acá. Pero esa es durita,
bueno,
¿eh?
Bueno, lo que se dice, bueno, yo no sé, si un boquerón mojado en café con leche está rico,
por eso te digo,
¿eh?
Que eso está durito mezclar.
Sí, 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 es duro, es duro.
Sí, 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 sí.
Es pura fantasía, qué barbaridad. Bueno, mezclas imposibles que hayas probado o que hayas visto. 607-15-0602.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Cada vez más profesores necesitan pedir ayuda desbordados por las tareas y el aumento de la conflictividad en los centros donde trabajan. Y una de las cosas que más llama la atención es que han subido las agresiones de alumnos a profesores.
Esa agresión va acompañada de un problema que tiene a nivel conductual cada vez más en el alumnado y que se vio a partir de la pandemia.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Eso que sientes es La Rioja. Brotes de vida en las viñas. Sonrisas que te abren la puerta. El paseo a la inmensidad del bosque. Lo que suena en el Valle de la Lengua. El Camino de Santiago. La calle. Los pinchos. La fiesta. Reserva La Rioja.
Gobierno de La Rioja.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me emocionas, cuando me quieres
y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí quiere.
Vuelve la planta 2.5 de El Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, si yo no trabajo aquí, señor.
Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable.
Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
Aina, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Eso que sientes es La Rioja. Brotes de vida en las viñas. Sonrisas que te abren la puerta. El paseo a la inmensidad del bosque. Lo que suena en el Valle de la Lengua. El Camino de Santiago. La calle. Los pinchos. La fiesta. Reserva La Rioja.
Gobierno de La Rioja.
Lo que cultivamos en Mini Vegetales lo hacemos a lo grande. Con tecnología, con control biológico, con seguridad. Esto garantiza el resultado que concentra estos pequeños pero grandes vegetales. Color, textura, sabor y salud.
Degustan los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
¿De verdad tu hermana perdió tu chaqueta en Nochevieja? ¿En 2025 volverás al gym, viajarás más y usarás combustible renovable? Descubre La Bala Mágica, un podcast de ficción con toques de humor de Summer Story y Repsol que te hará replantearte algunas verdades. La Bala Mágica. La verdad puede cambiarlo todo. Disponible en las principales plataformas de audio.
Quizá le han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar a continuación del producto que seguramente a todos nos gustaría tener en nuestras mesas siempre en Navidad, lo que pasa que es caro, es bastante caro y no siempre nos lo podemos permitir. Su precio además por estas fechas sube un 30%. Estoy hablando de los percebes, que junto a las angulas, la merluza y las almejas son de los productos que más se van a encarecer de nuevo este año. Nos vamos a ir a Galicia, concretamente a Ribadeo, a Lugo, a la pescadería de Pablo Quintana, que se llama Mariscos Ribadeo. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Muy bien, gracias.
Pablo, ¿a cuánto tenemos hoy el percebe? ¿A 8 días de Nochebuena?
Bueno, pues mira, tenemos un percebe bárbaro de aquí de la lonja de Ribadeo y hoy no está caro, está a 73 euros.
73 euros. Bueno, claro, en una hora creo que vais a tener la lonja, ¿no? Y conocerás los precios de esta semana. Lógicamente va a subir ese precio, pero ¿cuánto más o menos? ¿Qué previsión tenéis?
No lo podemos saber. Mira, yo te cuento. Las lonjas normalmente funcionan con dos o tres variables. Son un poco la oferta y la demanda, que viene condicionada por el estado del mar, ¿vale? Si tenemos mala mar, pues habrá menos oferta, habrá demanda y demás. Bueno, yo creo que esta semana se vaya a mantener una cosa similar. Quizá vaya hacia, nos vamos acercando a al fin de semana vaya un poco en alza, porque la gente empieza a querer comprar, a cari y demás, y sí, probablemente suba un poquito. Espero que bueno, que no se desmande una burrada, que se pueda adquirir. De todas maneras, siempre tratamos en Mariscos Ribadeo de tener un producto muy bueno, unas tallas especiales y frescura garantizada.
El año pasado, ¿a cuánto llegó el percebe por estas fechas? En algunos sitios, bueno, a más de 200 euros.
Sí. Yo tengo referencias del año pasado de, bueno, estoy pendiente todos los días de otras lonjas, de otros mercados y demás. Bueno, sí, se llegó a 200 euros en algunas lonjas. Nosotros no llegamos a ese precio, realmente no llegamos a ese precio. Aquí Marisco Ribadeo trata de meter siempre el mismo margen, sea agosto, sea Navidad. No entramos a encarecer porque sí, eso sí, tenemos que ir de acuerdo con el precio de compra, pero sí, evidentemente va a subir porque la demanda se está disparando. Tenemos lo que tenemos de ventaja hoy es que aquí en la Mariña Lucense, en Ribadeo en concreto, pues hace un día espléndido, es decir, la mar está buena y se puede pescar. Una variable muy importante es que la mar, si estuviera impracticable, entonces sí, el precio se hubiera disparado.
O sea que hoy será un día de buenos percebes, de buena recogida de percebes.
Hoy en concreto, en la lonja de Ribadeo había muy buenos percebes. Compramos en las lonjas de proximidad también en Luarca o en Burela. Y bueno, a Luarca no hemos ido aún, pero bueno, yo te puedo hablar de los de Ribadeo y eran buen percebe, muy buen percebe.
Oye, Pablo, y me decías que ya se nota la demanda, la gente ya está pidiendo los percebes. ¿Se pueden congelar, por cierto?
A ver, hay gente que compra y congela percebes y otras muchas cosas. Yo no lo recomiendo. A ver, si estamos comprando un producto de primerísima calidad, si la gente viene a los sitios donde se produce, donde se pesca este producto, que se compra un producto caro, de primera calidad, yo siempre recomiendo, aparte de vendedor y de todo eso, soy asesor y les digo a la gente, no congeléis esto. A ver, no es lo mejor. Es decir, compras un producto de primera calidad, la congelación no le va a beneficiar para nada. Yo creo que es un sinsentido.
Ya, lo que pasa es que si lo compras ahora, igual te lo puedes permitir y la semana que viene se ha subido hasta cerca de los 200 euros, pues habrá mucha gente que no se lo pueda comprar, ¿no? Y quiera disfrutar de un percebe. ¿Pierde mucho la calidad cuando se descongela?
No es que pierda la calidad. Vamos a ver, por hablar un poco de tema técnico, un congelador normal de una casa, un frío forzado, que no deja de ser una corriente de aire frío, lo que hace es estar secando el producto. Lo vas a cocer, está en óptimas condiciones de consumo, está perfecto, pero bueno, esa frescura de ese percebe recién cocido, recién salido de la roca, no la vamos a tener, ¿vale? Claro. Entonces yo incido en eso. Si compramos siempre un producto de primerísima, vamos a tratar de mantenerlo genuino. Hay gente que compra y congela. No, se puede hacer perfectamente. Cualquier cosa que se congele estando viva como está el percebe, cuando lo vayas a sacar, lo sacas con unas condiciones perfectamente aptas para el consumo. Está igual que estaba. Lo único que ese sabor genuino del percebe salido de la roca y recién cocido no lo vamos a tener. Eso está claro.
¿Y cómo es ese sabor, verdad? Qué maravilla comerse unos percebes.
Ya te digo.
Bueno, sí, vamos a ver qué pasa, que nos quedan ya poquitos días, pues 8 días para la Nochebuena y vamos a ver qué pasa con los percebes, que como decíamos, junto a las angulas, la merluza, también o las almejas, pues son de los productos que más suben de cara a estos días y de cara especialmente a las fiestas. Pablo Quintana, de Marisco Ribadeo, muchísimas gracias, Pablo, por atendernos. Que vaya todo bien.
Gracias, Pilar. Un saludo a toda la audiencia y a ti. Gracias. Adiós, adiós.
Bueno, estamos hablando de un auténtico tesoro y no se puede hablar de este producto, de los percebes, sin poner en valor el trabajo de quien se juega la vida para capturarlos. Esto que escuchas es el sonido de las olas rompiendo contra las rocas durante el inicio de la recogida del percebe en la Costa da Morte, en A Coruña. Las imágenes de este vídeo, la verdad que son impresionantes. Se ve como los dos percebeiros están cogiendo los percebes y en un momento se agarran a las rocas mientras una ola les pasa literalmente por encima. Pero esto no les detiene. A los pocos segundos vuelven a incorporarse, se levantan para seguir con la tarea. Hablamos de una profesión de mucho, mucho riesgo que se hereda en muchos casos de padres a hijos y que desempeñan tanto hombres como mujeres. Coté del Río, precisamente, es percebeira, también allí en Ribadeo. Coté, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Desde cuándo, Coté, te dedicas a la recogida de percebes?
Pues hace 11 años que llevo.
¿Empezaste muy jovencita?
No. No empecé jovencita, empecé, tenía 32, 33. Ay, ahora mismo no voy a echar cálculos, sí.
Más o menos, sí, con esa edad.
Por ahí, sí, con esa edad. Mi niña nació cuando tenía 34 yo, o sea que tenía menos. Ya llevaba 2 años o 3 cuando nació.
¿Y Coté, por qué? ¿Cómo te iniciaste?
Pues porque mi madre, perdóname porque estoy un poquito afónica. Igual no se me escucha.
Te escuchamos
bien.
Perfectamente.
Mi madre era percebeira, mi madre estuvo trabajando en el mar desde que tenía 13 años, toda la vida.
El vídeo del que hablaba yo ahora mismo es que es impresionante ver el trabajo que hacéis los percebeiros, ¿no? Es un trabajo muy, muy arriesgado, Coté.
Pues sí, hombre, hay días que no, hay días que tienes el mar como un plato y es una maravilla ver el paisaje y estar trabajando, pero bueno, hay días que es muy peligroso y que hay que tener mucho cuidado y mucho cuidado.
¿Se pasa?
Y está en pensión.
¿Se pasa miedo, Coté?
Se pasa miedo, se pasa mucho miedo. Yo he pasado situaciones, yo y mis compañeros, hemos pasado situaciones complicadas y claro, puedes perder la vida, tienes que estar muy pendiente del mar. En cualquier momento puedes caer, llevarte un golpe, puedes caer al mar y no poder subir. A ver, es peligroso, sí.
Y ahí,
claro,
vais
es lo que te acabo de decir.
Cuerpo a
¿perdona?
Cuerpo frente al mar. No sé si tenéis,
claro,
alguna manera de protegeros porque se os ve tan vulnerables frente a esas olas muchas veces gigantescas.
A ver, depende. Mira, hay zonas donde se amarran con una cuerda, pero bueno, da igual. El peligro está siempre ahí porque te puede dar un golpe y darte contra las rocas y ahí os quedas ahí en el sitio. Sí que no llevamos ninguna protección nosotros. Correr y escapar.
Y me imagino que muchas veces querer coger percebes y decir, hoy es imposible, nos
es
retiramos.
Imposible. Hoy mismo que estaba el mar maravilloso, pues oye, el mar aunque esté muy bien, hay veces que estaba diciendo a Pablo que lo estaba escuchando, uh-huh, que estaba el mar como un plato, sí, pero aunque a veces lo veas como un plato desde el muelle, desde casa, donde está el percebe siempre rompe un poquito, siempre. Entonces yo estaba viendo hoy unos percebes bárbaros ahí, no podía cogerlos porque realmente pues me asusta porque donde están a veces te enrosca el mar y te cuesta salir después, ¿sabes? Entonces, incluso el día que está el mar bueno, pues se pasa miedo también.
Bueno, como estamos diciendo, es una profesión de riesgo, esto encarece el producto, pero es que tampoco hay mucho, Coté.
No, nosotros ahora mismo en la zona tenemos muy poco, la verdad. Tenemos el problema de los furtivos, que hay muchos, desgraciadamente, muchos cada vez más, y nos tienen la zona aniquilada, hay muy poco. Y sigue habiendo, porque si no, no iríamos y no cogeríamos, pero sí que es verdad que no hay ni la buena calidad que había antes, ni la cantidad que había antes. Yo cuando empecé parecían árboles, los veía de lejos, parecían árboles, unas piñas enormes. Sí, recuerdo que parecían árboles, arbustos, y ahora pues eso no lo ves, ¿qué va? Eso no lo ves. Lo que yo vi cuando empecé no lo veo ahora.
Coté, ¿de qué factores depende que un percebe sea bueno o sea menos bueno?
A ver, el más bueno siempre está más abajo, que es donde más rompe el mar, y también donde más se cuesta acceder. Arriba está el más pequeño, el que no... Lo bueno está abajo, donde rompe el mar, donde el mar bate. Y que llueva ese año también, yo creo que influye, que le caiga lluvia. En invierno el percebe está mejor, está más duro, en verano se ablanda un poquito. No sé realmente decirte ahora mismo.
Uh-huh. ¿Y cuál es la cantidad máxima que podéis extraer los percebeiros por día?
Mira, yo no sé en otras zonas, la verdad que venimos ahora mismo de la lonja de Cegueira, ahora mismo estamos aquí todavía. Y aquí no es el cupo que tienen, pero nosotros tenemos normalmente 5 kilos. Esta semana nos permiten coger 7 kilos.
Por aquello de las Navidades, ¿no?
Claro, exactamente.
¿Y
una semanita.
¿Y las jornadas laborales cómo las distribuís? ¿Cómo lo hacéis?
Pues vamos con las mareas. Normalmente vamos siempre por la mañana porque nosotros más tarde de las 6 de la tarde no podemos estar dentro del mar. Entonces vamos entre las... Iba a decirte 6 de la mañana, pero no, porque en teoría solo podemos entrar al mar cuando se ve, cuando hay visibilidad. Entonces, depende de la marea, pero normalmente desde las 8:30, 9, y estamos 4 horitas, es lo que podemos estar en el mar trabajando.
Unas 4 horitas. Bueno, sí. El esfuerzo físico es tremendo, porque no solamente...
Sí. Yo acabo muerta.
Claro, es que estáis agachados completamente.
Claro.
Y muchas veces os tenéis que tumbar para agarraros a la roca, os tenéis que levantar, tenéis que estar en forma completamente.
Sí. A veces agachados, a veces hacemos el pino, a veces tumbados. Bueno, posturas a veces que yo creo que no sé ni cómo las hacemos. De verdad te lo digo.
¿Cuánto crees que subirá el precio? Nos contaba ahora mismo Pablo, con el que hablábamos, el dueño de Mariscos en Ribadeo, que ahora mismo ronda unos 80 euros y que lógicamente en su pescadería, en su local, pues va a subir un poquito también el percebe de cara a la semana que viene. El año pasado llegó a los 220 euros en algunos sitios, superó los 200 euros. Él me decía que no llegó a tanto. ¿Tú cuánto calculas, Cotec, que se va a encarecer de aquí a la semana que viene?
Desde luego menos en la lonja de Ribadeo. Yo esta semana... A ver, yo estoy en Cedera porque en Ribadeo no hemos vendido bien. Ha sido una semana que el percebe tenía que tener ya buen precio y no ha sido el caso. Entonces nos hemos venido a Cedeira, que mis compañeros han estado vendiendo aquí. Y ya la semana pasada, que no era todavía Navidad, estaban vendiendo, pues algunos vendieron a 140 y otros nos habían dicho que los malos, uh-huh. los que normalmente pues no valen mucho, pues entre 40 y 50 euros. Y los no tan malos a 110, o sea que estaban ya a buen precio aquí en Cedeira. Uh-huh. Y nosotros la semana pasada en Ribadeo vendimos a 45 euros, que es muy poquito. No es Navidad tampoco, no era sí. Navidad la semana pasada, pero bueno, ya tenía que estar en buen precio porque mira en Cedeira cómo estaban viendo mis compañeros.
Sí, entonces, sí, mucha diferencia de un sitio y a otro. Nos vamos a tener que ir todos a Ribadeo a comer percebes, desde luego, que son mucho más asumibles más barato, que en otros sitios. Oye, Cote, una percebeira...
Por lo menos en Lonja.
En la Lonja, eso es. ¿Una percebeira toma percebes en Navidad o en Nochebuena?
Pues mira, a mí me encantan. Sí que es verdad que a veces me da un poco de pereza, por eso que como que los tengo siempre, digo, los como otro día. Pero yo me pongo a comerlos y me encantan. A mí me encanta. Otras compañeras sé que no les gusta, pero a mí me han gustado siempre desde pequeña. Mi madre ya los traía y a mí me... La verdad, está una compañera mía aquí sentada conmigo y sus hijos los adoran. Siempre le gusta que le sobren unos poquitos porque le encantan a sus hijos. O
sea, bueno, es que son una explosión de sabor, que son una maravilla. Lo ves y dices, ¿cómo una cosa tan fea puede ser tan sabrosa, no?
A mí me encanta. Yo empiezo y no paro.
Nos gustan los percebes, es un lujo poder tener este producto en nuestro país. Y desde aquí queremos destacar el trabajo que hacéis todos los percebeiros para tener pues luego este lujo, como decíamos, en nuestras mesas. Cote, muchísimas gracias por atendernos, que vaya todo bien y feliz Navidad.
Muchísimas gracias, feliz Navidad a todos.
Gracias, Cote. Vamos con más cosas porque este sábado el fundador de la compañía textil Mango, Isaac Andic, falleció a los 71 años tras sufrir una caída en la montaña de Montserrat en Barcelona. La ruta que el empresario estaba recorriendo junto a su familia es muy popular entre los amantes de la naturaleza de la zona, pero su popularidad no le exime de riesgos. De hecho, cada año se rescatan allí de media a 92 excursionistas y entre 2009 y 2018 han fallecido en esa zona 11 personas, lo que se traduce en una muerte por año. Yolanda Bernal, compañera de COPE Barcelona. Yolanda, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo fue ese accidente que le costó la vida a Isaac Andic, el fundador de Mango?
Bueno, pues Isaac Andic iba acompañado de uno de sus hijos, de Jonathan. Habían dejado el coche en la primera hora de la mañana en el aparcamiento de las cuevas de Salnitre para hacer una ruta por el que se conoce como Camino de las Feixadas, que es una ruta aproximadamente de unos 5,5 kilómetros que conduce hasta el monasterio de Montserrat. El accidente se produjo ya de bajada, en un camino muy estrecho de apenas un metro y que no tiene barandillas laterales en el lado del barranco. Y fue aquí donde Andic resbaló. El terreno es de una piedra pequeña. Por algún motivo resbaló y se precipitó al vacío por este barranco. Su hijo iba un poco adelantado y se giró precisamente al escuchar un ruido como de desprendimiento de piedras y bueno, pues comprobó que su padre se había precipitado.
Una fatalidad, desde luego, un accidente que costó la vida a Isaac Andic. Uh-huh. ¿Cómo es esa zona, Yolanda, esa montaña de Montserrat, su orografía?
Bueno, pues seguro que todos tenéis en la cabeza, ¿no?, cómo es la montaña de Montserrat, con esa forma tan característica, ¿no?, tan escarpada que se ha ido forjando con el paso del tiempo, con la erosión del agua, del aire, de las heladas. Tiene múltiples senderos, unos más fáciles, otros más difíciles. Hay muchos desniveles. Es una zona también en la que es habitual que se produzcan desprendimientos de rocas. Y una de las zonas más visitadas, más populares, son las cuevas de Salnitre, que tienen toda una serie de galerías subterráneas, con múltiples formaciones. En el interior de las cuevas, como la humedad es muy alta, y eso hace que el terreno, que las barandillas estén casi siempre mojados, y esto, claro, aumenta el riesgo de sufrir un resbalón, un accidente. Por eso, dentro de las cuevas, sobre todo, hay que tener mucho cuidado.
Pero sorprende, Yolanda, que con lo popular que es, y siendo una excursión que realizan muchas familias, haya 92 rescates al año. ¿Qué dificultades y riesgos nos podemos encontrar?
Claro, es verdad que el lugar donde se produjo el accidente es conocido porque es un terreno bastante irregular. Como te decía, tiene muchos desniveles, pero vaya, no se considera extremadamente peligroso para excursionistas con una cierta experiencia. El terreno es de piedra pequeña, pero pueden producirse también desprendimientos, o sea que hay que vigilar. Dentro de las cuevas, como te decía, sí que es más fácil resbalarse. Y bueno, lo que se recomienda pues es utilizar calzado deportivo. Como decía, se rescatan a unas 92 personas al año en esta zona, que seguramente puede ser que no conocen el terreno, se meten por caminos que a lo mejor pues no son los más seguros, y en el peor de los casos, un 2% de estos accidentes que se producen pues acaban siendo mortales.
¿Hay alguna medida de seguridad o carteles que avisen de las zonas de mayor riesgo?
Bueno, a ver, los senderos están señalizados, pero claro, hay muchísimos por todo el macizo. Lo que se recomienda es tomar una serie de precauciones. Si vamos a hacer una excursión por el macizo de Montserrat, mirar antes el tiempo, las condiciones meteorológicas, planificar bien la ruta, llevar calzado y ropa adecuada, ir acompañado o haberle dicho a alguien lo que vamos a hacer y calcular el horario, ¿no?, para que no se nos haga de noche. Pero vaya, en cualquier caso, lo que pasó el sábado fue un trágico accidente.
Un trágico accidente que le ha costado la vida, lamentablemente. Exacto. A Isaac Andic, el fundador de la compañía Mango, que todos conocemos. Yolanda Bernal, compañera de COPE Barcelona. Gracias, Yolanda.
Hasta luego, Pilar.
For hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver, make the radio.
Bueno, pues os estamos preguntando esta tarde a los oyentes de COPE si os gustan las mezclas, experimentar en la cocina. Bueno, experimentar en la cocina se llama comer un bocata de chorizo con nocilla, de mortadela con nocilla. Digo, sí. Nocilla, Rosa, porque es lo que más están citando hasta ahora los oyentes, ¿no? ¿Qué más nos habían dicho?
O mojar el pescadito frito en café con leche.
Esa es buena también, esa mezcla.
Lo que no nos han recomendado es el bocata de nocilla con mortadela.
Ese dicen que no, pero yo digo que no tiene que estar tan malo.
Pero también nos han recomendado el plátano con mostaza.
Ah, sí, ese también.
Ay, madre, hay que
bueno,
tener
todo
valor.
Esto viene porque una churrería de Madrid ha hecho un invento, ha hecho un experimento, más que invento. Una porra con tortilla de patata mojada en chocolate caliente. Y este invento o experimento lo llama locura española.
Y de locuras estamos hablando.
Eso es. ¿Cuál es tu locura, tu mezcla, tu experimento?
Este es Alex de León.
Buenas tardes a la gente. Pues yo, siendo pequeño, ya me atreví a echar unas rodajas de chorizo al bocadillo de nocilla. A día de hoy he conocido a pocas personas que lo hayan probado, pero todos los que lo han hecho dicen que les ha gustado. A mí en su día me gustó bastante, hasta repetí varias veces. Y bueno, estoy viendo ahora por internet que están haciendo hamburguesas de donut. Una hamburguesa con todos los ingredientes típicos de la hamburguesa, pero un donut. ¿Quién sabe? Igual me animo a probarla.
Ay, ¿hamburguesa de donut? ¿Hamburguesa de donut?
Esto no lo había oído yo nunca.
Hoy en día es que hay de todo, incluso, bueno, de esto ya hemos hablado algunas veces, helados de sabores.
Hola, gente. Pues mira, yo he estado unos años yendo a la Feria de la Alimentación de Valladolid y una de las ocasiones en la que fui había helados diferentes y probé el helado de chorizo, probé el helado de lentejas y probé el helado de fabada. La verdad que, bueno, es una experiencia diferente. Y luego, por otro lado, un día, no sé por qué, me dio el punto y hice una tortilla francesa y le puse crema de chocolate por encima. Y la verdad que eso sí me gustó. Un abrazo fuerte.
Te digo una cosa, de la tortilla francesa con chocolate a la tortilla de patatas mojada también en chocolate caliente, va un paso.
Va un paso, eso es verdad.
Esto ya le pone, ya lo mezclas con la porra y estamos consiguiendo ya la locura española.
Oye, que estoy viendo lo del donut de hamburguesa que decía este oyente. Es en lugar del pan, va un donut arriba y otro abajo en lugar de los panes de la hamburguesa.
Claro, mezclas dulce y salado.
Totalmente.
Con el pepinillo y con la lechuga, el tomate y ahí con la masa del donut.
Sí.
No es necesario. Come on. No es necesario.
La verdad, estoy viendo la pinta y no es muy atractiva, ¿eh?
Bueno, y este no sé yo, no voy a decir nada por si acaso, pero yo es que como que tampoco lo veo.
Buenas tardes, gente. Yo creo que no es una mezcla rara, porque tiene su lógica, que son las patatas fritas, esas que hacen las madres, las tradicionales, que hay que pelar y freír en la sartén, con café con leche. Que al fin y al cabo es como tomar un café con leche con churros, no es tan raro.
¿No es tan raro? ¿Es lo mismo un café con leche con churros?
La verdad que dice, claro, es parecido a un café con leche con churros. Al final es un frito.
Pero no es una patata frita, no tiene el mismo sabor. Bueno, sí, habrá no que sé. Mojar las patatas fritas en el café con leche, pero
ay,
bueno.
Me cuesta un poco verlo, ¿eh? Pero bueno, de experimentos estamos hablando en esta tarde de lunes, así, para arrancar la semana. Sí. Te escuchamos, pero antes las noticias.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¡Wow! Aprovecha ya las ofertas de última hora de Amazon. Para que ahorres a lo grande en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes y belleza. Y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de última hora de Amazon. Terminan el 22 de diciembre. Con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Magníficas ideas para regalos a precios imbatibles solo en Teddy. Por ejemplo, un juego de 4 copas de champán, vino blanco o vino tinto solo por 5 euros. O distintos perfumes en un frasco de 15 mililitros solo por 1 euro. Aprovecha ahora y hazte con auténticos chollos. Teddy, un mundo de ideas.
¿Quieres un toque especial para tu mesa navideña? Los tomates Cherokee son todo un acierto. Su color llamativo y su sabor dulce los convierten en una auténtica delicatessen. Tus invitados quedarán encantados. Tomates Cherokee, como los tomates de antaño, en cada bocado. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta en Lidl de la magia de la Navidad con nuestros deliciosos quesos de hasta 12 meses de curación. Manchego, añejo al Pedro Ximénez, como nuestro queso de oveja con trufa ahora por 2,29. Ahorras un 20%. Lidl, marca la diferencia.
Eso que sientes es La Rioja. Brotes de vida en las viñas. Sonrisas que te abren la puerta. El paseo a la inmensidad del bosque. Lo que suena en el Valle de la Lengua. El Camino de Santiago. La calle. Los pinchos. La fiesta. Reserva La Rioja.
Gobierno de La Rioja.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad, porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Dehesa de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico Dehesa de Extremadura, el ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.